Apocalipsis, capítulo 12, y seguimos en nuestro estudio. Apocalipsis 12, viendo acerca de tu testimonio, lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes para decir, mejor dicho, lo que es tu historia o la evidencia que tú puedes dar en dado momento acerca de Jesucristo. Y en este tema, algo muy importante que hemos estado viendo hace dos domingos precisamente, dice aquí en Apocalipsis 12, hablando acerca del diablo, Satanás, así la Biblia lo llama, que es el acusador de nuestros hermanos. Pero en sí, el nombre diablo que usamos es una descripción, más bien, porque diabolos en griego significa adversario o el que acusa, como en un litigio, es el que mete la demanda contra otra persona. Entonces, el diablo y Satanás se llama así. Satanás es más bien enemigo, adversario directo. Entonces, y algo que tenemos que ver en eso es que no es mi enemigo en sí, no es algo personal contra mí, sino es enemigo de Dios. Es acusador de Dios, desde en Génesis 3, lo puedes ver. Él viene y acusa a Dios con Eva de ser Dios mentiroso, Dios infiel y ocultando mala voluntad contra la humanidad. Entonces, el diablo acusa, demanda a Dios como infiel. Y desde entonces la humanidad como que compra esa mentira, compra esa acusación. Y también es enemigo de la humanidad porque todo lo que se parece a Dios o que puede ser usado por Dios para dar a conocer a Dios es algo que él quiere arruinar. Entonces, siendo humanos, hechos a la imagen de Dios, ya estamos en la mira. Y también, ahora, siendo creyentes, también estamos en la mira. Entonces, no es para tener miedo, no es para exagerar la situación, pero existe un adversario, existe una estrategia, una mala voluntad hacia nosotros y tenemos que estar conscientes de eso. Pero entre todo lo que tú y yo estamos viviendo, muchas veces ni tenemos tiempo para estar preguntándonos de dónde viene esto, qué está pasando, cómo la voy a hacer, cómo salgo de esta situación y demás. Pero aquí, como empezamos a ver en Apocalipsis 12, vamos a leer en versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, echado fuera, lanzado fuera, pero no de nuestra esfera, o sea, todavía nos afecta. Dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, te acusa ante Dios de que no sirves, que es pérdida de tiempo, que Dios te esté ayudando, salvando, haciendo entender, es pérdida de tiempo para Dios, nos acusa ante Él. Y dice, y ellos le han vencido, y eso es el punto donde todo empieza a cambiar, cuando tú y yo podemos entender que es posible vencer esas acusaciones y vencer la presión que eso trae contra nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, esos tres puntos, que por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y por menospreciar sus vidas hasta la muerte, a través de esos tres puntos estamos viendo entonces cómo vencer nosotros. Y vamos a seguir nuestro estudio a partir de esto. Vimos un poco, el tema es muy amplio, estaríamos semanas con eso. Vimos un poco acerca de cómo le han vencido por la sangre del Cordero, por ejemplo. Ahora, si se acuerdan, Juan el Bautista identifica a Jesús, lo reconoce como el Cristo, y dice, he aquí, no dice solamente he aquí el Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si te acuerdas, en el Antiguo Testamento, tú, para resolver tu pecado y tu culpa ante Dios, tendrías que traer un cordero. Y tendrías que poner tus manos sobre la cabeza del cordero, confesar tu pecado ante Dios, y entonces el sacerdote degolla al cordero y ya es cubierto tu pecado, pero no quitado. Entonces, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso ya nos coloca totalmente en otro panorama, quitado nuestro pecado. Entonces lo han vencido. Entonces, otra vez, por ejemplo, la acusación ante Dios acerca de nosotros es que somos pecadores. Y te has dado cuenta, ¿verdad?, que sigues pecando. Entonces, el acusador de nuestros hermanos, día y noche, acusándonos ante Dios, está diciendo, este todavía está pecando, este todavía duda de ti, este todavía no cree bien en tu amor, este todavía es egoísta. ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo perdonas cada vez si sigue pecando? Obviamente no está arrepentido y no ha creído en verdad. Ok, entonces tenemos este asunto pendiente y Dios tiene algo que decir. Es que le hemos vencido por la sangre del Cordero. Esto es lo que quita el pecado del mundo. Entonces, realmente, si quiere acusar a alguien, el adversario tendría que acusar a Dios de ser misericordioso, acusarle a Dios de pagar y satisfacer su propia justicia, pagar mi culpa con la vida de su Hijo. Él tendría que acusarle a Dios que eso está mal hecho, pero no está mal hecho. Cubre, quita, limpia, lava toda mi culpa y mi pecado. Entonces, si eso satisface la justicia de Dios, Él entonces procede con misericordia hacia nosotros. Entonces, Dios está bien y la acusación queda nula por la sangre del Cordero. Pero también dice que le han vencido por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y en este punto tenemos mucho que ver también. El tema es muy amplio, no lo podemos ver totalmente, pero sí podemos empezar y con eso ya tenemos con qué trabajar todavía más tiempo. Entonces les pido por favor que vayan a San Lucas 14. Ahora, en todo esto, algo que nos pasa, que es muy humano en nosotros, es que cuando nos hablan de perdón en Jesucristo, nos hablan de vida nueva en Jesucristo, y ves en los evangelios y lo ponemos de ejemplo de cómo Jesús sanó a enfermos, y echó fuera demonios, y multiplicó pan para alimentar la multitud, y cómo hace todo eso, y habla del reino de Dios, y de ser hijos de Dios, y vemos todo eso, y luego empezamos a escuchar acerca del Consolador, el Espíritu Santo, que vive en nosotros, y nos redarguye, y nos recuerda, y nos consola. Nos consuela acerca de Dios y acerca de sus promesas y demás. Entonces empezamos a decir, no, pues esto se trata de mí. Es muy humano ser así. Y conozco un pastor que prefiere que no le festejen en su cumpleaños. Porque dice, luego hacen más cuando es mi cumpleaños que el resto del año viviendo para Dios. Y digo, bueno, ¿qué puedo decir? Ante eso dices, bueno, bien por ti, pero yo sí quiero mi regalito y mi pastel. Entonces, pero por ejemplo, porque simplemente él siente incómodo al ver que toda esta atención dirigida hacia él. Ahora, en el Evangelio, que son las buenas nuevas, buenas noticias, cuando escuchamos eso empezamos a pensar que es acerca de nosotros. Por ejemplo, que llegamos a tener un concepto un poco chistoso de que allá está Dios, allá en el cielo. Triste, se siente solito porque la humanidad le abandonó. La humanidad se fue rebelde y desobediente de la presencia de Dios. ¿Y la humanidad cómo estará? Pues hambrientos, enfermos, en tinieblas, muriéndose, y dice, ay, pobres seres humanos, y Dios también como que en cierto momento tiene tristeza, y se siente mal, y se siente solo. Pues déjame decirte que Dios nunca se ha sentido solo más que una vez, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, rechazado de la tierra y suspendido en una cruz, y luego rechazado del cielo, al final grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, rechazado de la tierra y rechazado del cielo y suspendido en una cruz entre los dos, encuentra la solución donde la justicia y la paz se encuentran. Ahora, Cuando vemos todo esto, tenemos que empezar a entender, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y que Dios no se está muriendo de tiricia allá en el cielo, pensando, ay, ¿qué será de mí? Ya no me hablan, nadie me busca. Como dice en Isaías, todo el día extiendo mis manos a un pueblo rebelde que me honra con sus labios, pero nunca me marca, nunca me escribe un correo. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a hacer lo que muchas veces los papás hacen. Hijo, te estuve marca y marca y no entra la llamada. Es que ya no tengo tiempo aire. Si yo te compré 300 pesos de tiempo aire antier, ¿cómo no tienes tiempo aire? Bueno, entonces, y con tal de poder conectar, tú vuelves a pagar. Y tenemos como ese concepto de Dios, de un padre de esos dejados, consentidor, no muy inteligente, no muy astuto, con hijos abusados. ¿Ok? Y que como que, sí, bueno, pues Dios ya se ve obligado para, porque Él se preocupa, entonces se ve obligado a hacer todo por nosotros con tal que de vez en cuando pueda hablar con nosotros. Pero este no es el caso. Dios no está muriendo de tiricia, Dios no está así, ay, pobre de mí, no me visitan, no me hablan, nadie se acuerda de mí. En la Santísima Trinidad hay perfecto amor y comunión el resto de la eternidad. Aunque tú y yo nunca respondamos, Dios está bien. El que no está bien soy yo. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a acercarnos a este tema, el Evangelio se trata de Jesucristo. Se trata de la gloria de Dios, no de la gloria del hombre. Pero muchas veces como que hasta nos equivocamos pensando que al anunciar buenas nuevas, al predicar el Evangelio, estamos diciendo que el hombre, el ser humano, es lo máximo. Y nos encanta saberlo. Ya lo sospechábamos, pero ahora ya lo tenemos confirmado. El ser humano es lo máximo y Dios lo demuestra en que Cristo muera por los pecadores. Ahí lo dice en Romanos 5:8, ¿verdad? Pero realmente lo que está diciendo es que Dios muestra su amor, porque Él pudo habernos dejado caer y luego nos atropella para decir, todo lo que no es Dios es débil y propenso a caer. Y el universo alrededor tendría que ver y decir, es cierto. Pero lo que Dios hace es al levantar y rescatar y pagar toda la culpa y todo el precio Él, eso da a conocer su amor, no solo su justicia, sino también su amor. Entonces empezamos a ver el carácter del amor, por ejemplo. Y una cantante que murió trágicamente hace como 40 años de una sobredosis de alcohol con heroína. Se hizo muy famosa cantando una que dice, el amor duele. Y pregúntame, dice, pero ella, donde esté ahora, ya tendría que saber, cualquiera que sea su condición eterna, ella tendría que saber que realmente nos puede decir cuánto duele el amor, es Jesucristo. Y vamos a ver esto un poco hoy, pero en esto de la palabra de tu testimonio, y que menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué significa? Bueno, eso de menospreciar su vida hasta la muerte es desamar. Es el negativo del verbo amar incondicionalmente, agapeo. En el Nuevo Testamento es amar incondicionalmente, el amor de Dios. Entonces, con el negativo es desamar incondicionalmente. O sea, que no pusieron límite, como amar incondicionalmente es no poner límite, no poner condiciones o requisitos para poder amarte. Entonces, lo negativo es, yo no pongo condición o límite a mi vida. El precio puede seguir bajando, 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 bajando. El valor de mi vida puede perder su valor y su precio totalmente. Y no pongo límite, no digo hasta aquí nomás. ¿Okay? Y eso es parte de lo que permite vencer. Dice que menospreciaron su vida hasta la muerte. Y podemos decir, ay, pero ¿por qué exige tanto Dios? ¿Por qué decís? O sea, si vino a salvarme, ¿por qué tengo que menospreciar mi vida? Si vino a salvarme, se supone que mi vida es apreciable, que mi vida tiene mucho valor, porque vino a salvarme. Vino a salvarme para dar a conocer su amor, para dar a conocer su gloria. Y de paso, yo salgo beneficiado siendo amado. O sea, yo salgo ganando en el trato, finalmente. Pero a veces pensamos, ay, no, pues no quiero y así. Ok, Lucas 14:15, nos va a aclarar un poco qué es esto y qué es lo que finalmente la palabra de tu testimonio, la evidencia que tú puedes dar para decir la verdad frente a estas acusaciones y así vencer. Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa está hablando de humillarte y de no enaltecerte y bla, 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 bla. Pero uno de los que está en la mesa con él le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Queriendo quedar bien, me imagino. Ahora, un tip, que cuando no sabes qué decir, mejor no digas nada. Ok, no supo qué decir, pero hubo un silencio, todos están comiendo. Entonces él dice, ay, qué bonito es estar aquí, estoy entre puros ricos y famosos. Los 12 apóstoles, el Señor Jesús, hoy, ¿y dónde me van a sacar la foto? Entonces, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y así me siento bien, ¿cómo estará después? Entonces, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados. La palabra clave ahí es convidado. Y si te gusta subrayar, yo subrayaría donde dice convidados. No llegó de sorpresa el aviso, ya tenían la invitación. Venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Mira, todos de acuerdo, todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y otro dijo, no, es que hubo una posada en Godsway anoche en Semilla y no puedo ir porque estoy bien desvelado. No puedo ir porque tengo un compromiso. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y es interesante, todos a una comenzaron a excusarse. Ahora, aquí no se trata de asistir a una reunión en la iglesia. Se trata de vida eterna. Se entiende en el contexto que es vida o muerte. Entonces, empiezan a dar sus excusas. Pero checa esto. Podríamos poner ahí, es que lo que pasa es, y todo lo que nosotros empezamos a decir, siempre cuando es algo así, como que el Señor te dice, Jaime, checa esto, y dices, ay, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo pensé, es que, bueno, yo tenía un plan, ay, pues mi idea, y empezamos así a excusarnos, ¿no te ha pasado? A mí sí. Entonces, por ejemplo, checa esto. Puedes decir, bueno, sí, pero yo ya me sé esto, yo ya todas las parábolas, ya estudié hasta en franelógrafo. Mira, lo que pasa es que yo nací en un hogar cristiano. Dichoso tú, dichosa tú, ¿verdad? Creciste con esos conocimientos. Tienes mucha ventaja sobre personas en este mundo que ni siquiera todavía han escuchado el nombre de Jesús. Nunca han visto un franelógrafo, nunca han tenido así oportunidades como de enterarse, ubicarse y tomar una decisión. Simplemente no pasa por su mente que existe un camino a la vida. No pasa por su mente eso. Entonces, en dado momento, tú podrías decir, no, pues es que ya me la sé, sí, y ahora va a decir esto. Y luego va a ser en el llamado, y luego todos vamos a lagrimear, y luego así, y voy a salir sintiéndome bien. Ok, pero tú y cuántos más tienen esa misma historia de nacer en un hogar cristiano y crecer desde la infancia oyendo y sabiendo de Jesucristo. ¿Tú y cuántos más? O podrías decir, pues yo estoy aquí como marido, mi esposa realmente es la que le echa ganas, que ella está en esto, ella sirve aquí, ella está en un discipulado, ella le echa ganas. Y yo vengo como 3 veces al año cuando por fin me chantajea, o me amenaza, o me hace barbitas, o lo que sea, o nada más para poder ya yo pisotearle en alguna forma, porque yo ya cumplí. Sí, porque fuiste una o dos o 3 veces en el año a su iglesia como si eso fuera un logro. ¡Wow! ¡Gigantesco! O sea, eso sí es mover montañas, porque eres una montaña de piedra y lodo que cómo cuesta moverte nomás un paso y todo lo cobras después en casa. ¿Sí o no? Entonces necesitas ver eso. Que tú y cuantísimos miles de más hombres piensan y hablan así. No eres nada original. Y chavo o chava que de tu hogar, tu cuna cristiana, no eres nada original, nada. Tienes las mismas excusas, las mismas miserables historias de tu vida, de insipidez, de tibieza, de siempre excusándote. O sea, es miserable y aburrido vivir así. Y dices, ay, sí, ahí voy otra vez rascándote al revés y siendo áspero. Sí, así es. ¿Qué vas a hacer? Porque o puedo ser aburrido e insípido con mi vida, con la misma historia idéntica de muchos miles más. O puedo empezar a ver cómo la historia de Jesucristo atraviesa mi vida y cambia todo, le inyecta color y textura y sabor y perfume y vida y vigor, y empiezo a ser otra persona y cada testimonio es único. Eso es la diferencia. La palabra de tu testimonio es cómo la historia de Dios y tu historia se hicieron una misma historia, y esa historia, aunque es la misma historia de Dios, por ser tu historia también, ya es única. Y con eso justifica a Dios en haber enviado a Jesucristo a la cruz. Y eso es una gran historia. Pero de ahí en fuera es la misma triste, aburrida historia que tienen miles y miles y miles en este momento. Y no tiene que ser así. Entonces, ahí empiezan a excusarse a una. Y dice, ¿todo eso está en versículo 18? Sí. Y ahí empiezan con su hacienda, con sus bueyes y con su matrimonio y todas sus ondas. Y es que uno tiene que ser cumplido en su trabajo. O por supuesto. Es que ¿cómo voy a descuidar a mi mujer? Acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Mira, de recién casado, donde te inviten a comer, es una comida menos que tienes que pagar. ¿Cómo que se excusa? Son excusas, nada más. Entonces, y ahí vamos así también con esas ondas. Ok, versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Cómo me encanta esta frase, que conociendo el corazón de su señor, ya fue a traer gente de las plazas y de las calles para llenar la casa. ¿Ok? Ya fue a traer. Ya anticipó lo que su señor iba a querer. Eso me encanta, nomás piensa en eso. ¿Y qué es lo que tiene que pasar contigo y conmigo para poder leer el pensamiento de Dios y saber qué hacer? Pero dice, y aún hay lugar, dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar. Y entonces aquí está, sí, por eso estoy aquí. Mi mamá dice que si no vengo aquí con ella, no me da permiso el viernes o el sábado para ir al antro. Qué insípida, aburrida vives, de veras. Qué triste vida tienes. Que todo lo tienes que negociar todavía, tan hombrezote que eres, todavía estás negociando tus permisitos. Qué insípido, qué triste, qué aburrido. ¿Por qué no haces historia por fin? O estás aquí, sí, por eso vengo con mi esposa, pero y así luego me lo echa en cara. Hombre, empieza a escribir una historia por fin, algo original que pueda llevar tu firma. Pero para hacer eso tenemos que ir al autor. Y saber cómo va a ser la historia. Y hasta como mujer. Hay mujeres que viven todo a través de sus hijos. Y presionan a sus hijos. Y quieren un hijo que vaya a seminario a ser pastor. Y una hija que se case con pastor. Y empiezan a querer vivir un éxito espiritual a través de sus hijos. Eso es su historia, mamá. Eso es su historia. Deja que Dios escriba con ellos una nueva historia. Y tú checa tus hojas, checa tu cuaderno. ¿Qué historia va escribiéndose en tu cuaderno? Es muy importante. Dios quiere hacer algo en nuestra vida que deje incomprovertible, irrefutable, inconfundible su historia visible para todos. Entonces dice, fuérzalos a entrar. Y aquí a lo mejor estás hasta forzado. Pues aquí sí, te trajeron a fuerza. Y a fuerza a lo mejor te vas también después al final. Es como tú escojas, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y de repente decimos: ay, pero ¿por qué tan tajante? Ay, ¿por qué tan cortante y prepotente Jesús? Pues mira, van las multitudes detrás de ti y todavía les regañas. ¡Qué falta de educación, Jesús! Pero él está aclarando el asunto. Mira, si tú lees detenidamente, con calma, en los evangelios, puedes identificar tres grupos que siempre aparecen alrededor de Jesús. Por un lado, vemos a la multitud. Y la multitud seguía a Jesús, les encantaba el espectáculo. En este momento está alimentando milagrosamente a miles. En este momento abre los ojos de un ciego, levanta a un muerto, limpia a un leproso, y dices: wow, entonces ¿qué va a seguir? O sea, siguen el programa nomás, y luego ¿qué? Y están así, y con su celular, filmando y tomando fotos, y aquí es donde yo estuve junto a Jesús, y ahí está el muerto que va a levantar. O sea, y estamos así fascinados entre la multitud, pero acuérdate, ¿qué le sirvió todo eso a la multitud si en los últimos días, cuando ya Pilato dice: ¿qué haré con este hombre? La misma multitud, está diciendo: crucifícalo. Entonces la multitud, así. Y como que tú y yo no queremos ser el resto de nuestra vida parte de la multitud, que nomás va tras un espectáculo, pero no está siguiendo a Jesús por Jesús. Ahora, otro grupo son los fariseos y saduceos y escribas y todo eso, que luego como que le están calando a Jesús, están buscando, Jesús, ¿tú qué dices acerca de la escatología de la tribulación y cuándo viene el rapto? Y luego empiezan a medir y como discernir su respuesta. Oye, ¿y es por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Oye, tus discípulos estaban haciendo eso en el día de reposo. ¿Por qué? A ver. Para ver, si yo te sigo, primero tú tienes que pasar todos los requisitos, presentar tu currículum, fotos, tamaño infantil y todo eso, cartilla liberada y bla, bla, bla. O sea, todo eso para ver, a ver si te doy la chamba de ser mi salvador. Pero primero, voy a analizar eso, te voy a poner como un examen psicométrico para ver si eres apto para esta chamba de ser mi salvador. Entonces esos son los fariseos, saduceos y escribas. Y el otro grupo son los discípulos. Y entonces a la multitud Jesús está diciendo, para llamar un discípulo es esto: si alguno, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ¿no es eso mismo lo que estamos viendo en Apocalipsis 12? Que menospreciaron su vida hasta la muerte. Y checa esto, ¿no será lo mismo que Jesús hizo? Que menospreció su vida hasta la muerte. O sea, no puso condición, no puso un tope, un límite, que ¿sabes qué? Más que esto ya no aguanto, más que esto no me pueden humillar, más que esto no me pueden rechazar, aquí está el límite, ahora empiezo a reaccionar. Y cada uno de nosotros tiene su límite, ¿verdad? Te provocan, te irritan, te pican, y por fin dices: ¿y tú y cuántos más? Y dices: amén, hermano, qué cristiano. Y dices: pues es que ya no aguanta. ¿Ok? Entonces necesitas entender eso. Y Jesús no hizo eso. Okay, llegó hasta la muerte y no abrió la boca. Entonces, pero para hacer eso, tuvo que apreciar otra cosa más que su vida. Entonces, el que no aborrece a su padre, madre, y mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. Pero si tú has tratado de seguir a Jesucristo, llegas tarde o temprano a toparte con una realidad: odio cómo respondo. Odio cómo traigo este pensamiento aquí todo el tiempo. Odio cómo siempre soy envidioso, siempre soy cobarde, siempre soy egoísta. Odio eso ya. Entonces, si en verdad estás tratando de seguir a Jesús, llega el momento que tú empiezas a menospreciarte. Tú empiezas a cumplir eso que está escrito. Y dices, está horrible esto. ¿Quién me ayudará? Señor, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme con esto? Yo no puedo con esto. ¿Puedes tú ayudarme? Ni empezamos con eso. Y luego versículo 27 agrega otra cosa. Dices, oh, pues como si no fuera suficiente, nos agrega esto. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y aquí el caso no es que Jesús no quiera que tú y yo seamos sus discípulos. Nos está simplemente diciendo la realidad. Es que si tú te amas más, no puedes amar a Jesús más. No puede, si tú amas tu comodidad, tu gloria, tu fama, tus preferencias, lo que sea, si tú amas eso más, siempre te vas a rajar en el momento de prueba y no vas a poder. Ok, entonces está diciendo, mira, se trata de esto. O sea, si te dijeran, ¿cómo puedo bajar 10 kilos en un mes? Pues es haciendo esto. ¡Ay, eso es muy difícil! Pues sí, pero tú preguntaste, la multitud está siguiendo a Jesús así. ¡Oh, una gran multitud! ¡Gran desfile! ¡Wow! Y dice, ¿quieren seguirme? Se trata de hacerlo así. Y dicen, oh, y luego empieza a dar un ejemplo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Y no nos gusta que se burlen de nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús dice, mira, hazlo bien, para que no pases vergüenzas y todo después, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pero verdad que eso también nos pasa. Tú así, alegre un día, quebrantado, quizás aquí, alzaste la mano, te pusiste de pie, dices, sí, yo necesito, aquí estoy, Señor, me rindo, ya haz conmigo lo que quieras, y así, y encontraste paz, y encontraste perdón. Dice, ay, pues está bueno, esto le voy a seguir. Pero si sigues seriamente en esta decisión, llega el momento que empiezas a decir, ya subió el costo del material, ya subió el costo de mano de obra, y no sé si pueda yo terminar. Y mi proyecto era bueno, pero no sé si pueda terminar. Y luego dice en versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y eso también nos pasa. Como que dices, yo voy a hacer esto. Y ya empiezas tu proyecto, ahora sí tu proyecto. Y Dios empieza a decir, ¿ah, sí? Se ha dicho algo muy inteligente con eso. Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Oye, Dios, voy a hacer esto. Y luego en 5 años voy a tener esto. Y en 10 años voy a tener esto. Y Dios nomás está... No sabes, ¿verdad? No estás poniendo atención a lo que yo te estoy advirtiendo, que así y así, así. O sea, pon tus ojos en mí, haz lo que yo te estoy diciendo, yo me encargo de lo demás. No, entonces, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Ya le pedí marido a Dios, y mira, ya me lo dio. Nomás que todavía no cree en Jesús, pero pues... Ah, ok, bueno. Y Dios nomás está así... Hazle reír a Dios, cuéntale tus planes, porque Él tiene mejores planes, dice su palabra, que tú no puedes ni siquiera imaginar, pero estamos, ah, sí, entonces cuéntame. Como si Él fuera un millonario, un genio o algo así nomás, así, la lámpara y pum, y dice, ok, no, o sea, tampoco, o sea, lo que tú no imaginas, porque su plan es salvarte para mostrarte durante toda la eternidad su amor. Pues sí, pero que me muestre algo hoy que me sirva. Y tu amor, su amor no te sirve. Entonces tenemos que resolver eso también. Entonces dice versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo porque te va a estorbar. Y dices, ay, entonces tengo que ir a vivir en un convento, tengo que encerrarme en una celda, tengo que donar todo a los pobres y así, y no tener nada. Y pues eso no me late. Oye, pero ¿por qué un Dios tan gruñón y un Dios tan así, amargado y todo eso? No, no se trata de eso, sino que para amar a Dios más, vas a tener que amar otras cosas menos. Y entre más le amas a Dios, más va, o sea, solo tienes, la anchura de tu banda es limitada. Y entonces ocupas más y más anchura de banda y se disminuye la señal que puedes emitir a otras cosas. ¿Ok? Y para los que no saben de lo que estoy hablando, tienes nada más, solo hay este caldo en la olla. Y si somos más, cada quien tiene menos en su plato. Entonces, si a mí me sirven más, alguien aquí se va sin comer. Entonces, ¿a quién le vas a matar de hambre en tu vida? Y a veces como que pensamos, bueno, Dios no se va a morir de hambre. Dice por ahí el cantante que Dios nunca muere, así es que no. Y otra vez estamos como siendo mezquinos. Y si cabe la palabra, hasta pichicates con Dios. Y pichicate es un término, es un aztequismo, hablando de fruto que no puede madurarse, que siempre está agrio, duro y verde. Como que tú y yo no queremos ser que la mejor descripción de nosotros como personas es que somos duros, verdes, amargados o agrios y que no podemos madurar. Y Jesús simplemente nos está diciendo, ¿quieres endulzarte? ¿Quieres madurar? ¿Quieres ser lo que escojan en el puesto, en el mercado? Tienes que ser mi discípulo y se trata de hacerlo así. Ahora, buena es la sal, dice, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a tratar de entender esto un poco mejor. Vamos a San Marcos, por favor, capítulo 10. Y en dado momento, ok, ¿qué es lo que yo puedo decir acerca de Jesús? ¿Por qué sé que es hijo de Dios? ¿Por qué lo sé? ¿Por qué creo en verdad que murió por mis pecados y que al resucitar eso me lleva a Dios y creyendo en eso recibo vida nueva, vida eterna, perdón de pecado? ¿Por qué lo creo? Pues porque me lo han dicho, se me olvidaba, tu cuna cristiana. No, ¿por qué lo sabes? No que sepas llenar y poner todas las respuestas en un examen. ¿Qué es lo que sabes realmente? ¿Qué es lo que crees realmente acerca de Jesús? Y cómo tú y yo vivimos y escogemos vivir y cómo mostramos preferencias en mil maneras, es lo que dice lo que realmente sabemos y creemos. Ahora, vamos a ver aquí en Marcos 10, versículo 46, está Jesús llegando a Jericó. Y en otro evangelio habla de cómo comió en casa de Zaqueo, un cobrador de impuesto, y ya vas de salida a Jericó. Y en el camino a Jericó, él les dice a los discípulos, yo voy a ir a Jerusalén, me van a torturar, me van a maltratar, me van a rechazar y me van a crucificar. Al tercer día resucito. Entonces, y decimos, oh no, pues, qué serio. Pero los discípulos están, ajá. Pero porque ellos están decidiendo cómo va a ser la jerarquía en el reino. Mira, Jacobo y Juan, uno a cada lado de Jesús. Pedro no, porque Pedro es como que es imprudente. Y habla de más. Y a pesar de todo, pues sí, como que Jesús lo tiene muy cerca, pero Pedro, Jesús le tuvo que decir, quítate de mí, Satanás, me estorbas. Entonces, como que Pedro no, y como Jesús nomás tiene dos costados, entonces, pues, natural, quedan Juan y Jacobo. ¿Por qué? Bueno, los tres vieron a Jesús en su gloria y majestad en el monte de Transfiguración, descartamos a Pedro por bocón, y eso deja solo a Juan y Jacobo. Y nada más, ahora están rifando quién se a su diestra y quién a su izquierda, y pues ya en orden, bueno, ya ponemos junto a Jacobo, a Andrés, y junto a Juan, Felipe, y así en orden, y ¡ay, qué bonito! Ellos ya están pensando como niños de kinder, ¿Cómo va a ser el juego después? Y Jesús anda, y ellos están, no, tú estás loco. Y Jesús dice, y luego me van a crucificar, y todos están, sí, ah, qué bueno, gloria a Dios, Jesús. Y siguen con sus planes y sus proyectos, y Jesús está diciendo lo que va a pasar para que no se espanten, para que no se desanimen cuando lo vean clavado en una cruz, que no se vayan a asustar. Entonces, sucede todo eso, llegan a Jericó, comen en casa de Zaqueo, ya van de salida de Jericó, y en este contexto, todavía Jesús habiéndoles dicho algo, y Bartimeo el ciego, dice, hijo de Timeo. Bartimeo simplemente significa hijo de Timeo. Entonces, ni menciona su nombre, no más su apellido, por decir, hijo de Timeo. Nadie sabe cómo se llama este limosnero, el ciego. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, porque estaba echando a perder la fiesta y el desfile, y todos están así, con su paso celestial, y vamos subiendo a Jericó, y qué lindo, y ahora vamos a hacer dos pasos así, y uno así, y dos pasos así, y uno así, y así vamos avanzando, y la multitud, y se ve muy bonito, haciendo esto, y un vaivén, y todos dicen, wow, qué viene, y se van juntando en todas las aldeas, ¿qué es? No sé, pero se ve lindo. Entonces ahí van a Jerusalén, y Bartimeo dice, ¡Ey, Jesús, hijo de David! Ahora nadie sabe cómo se llama este limosnero, nomás sabe, ese es el hijo de Timeo. Pero él sabe el nombre de Jesús y de quién es hijo. Jesús, hijo de David, y él sabe qué trae Jesús. Ten misericordia de mí, dice. Y muchos le reprendían para que callase, porque está echando a perder su fiesta y su desfile. Ay, mira, y las fotos. Y luego que la gente distraída y dice, ¿qué? Y están diciendo, sí, pues 1, 2, 3. Y luego, ten misericordia de mí, ¿qué? Ah, no, eso no está en la letra. Entonces empieza todo el rollo así, pero Jesús se detiene. Porque dice, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Eso siempre me pone, no sé cómo, digo, ahí esa multitud, ahí está la multitud hipócrita otra vez. Dice, shh, cállate, estás echando a perder todo. Y luego Jesús dice, tráelo. Ah, sí, oh, ven manito, yo te ayudo. O sea, ¿qué es eso? Primero estorba, ay, cómo me chocan esos ciegos. El mundo está lleno de limosneros, ¿y cómo estorban? Y de repente trae todos los limosneros. ¿Sí? Oh, y los traen así. Yo te lo traje. Y así. Entonces viene, pero Jesús no tiene mucho que hacer con la multitud. Fíjate en eso. Y si siempre quieres estar entre la multitud, acuérdate, Jesús no tiene mucho que hacer contigo. Con los discípulos, sí. Y dice, él arrojando la capa, y si te gusta subrayar, también subraya, arrojando su capa. Debes de preguntarte, ¿cómo un ciego entre miles de personas, una multitud que está saliendo con Jesús, entre miles de personas, un ciego arroja su capa? Observa a un ciego, y él cuida sus cosas, porque no ve dónde las dejó. Si tú y yo que vemos bien, no, luego no nos acordamos dónde dejamos las llaves, los lentes, tu Biblia, etcétera. ¿Dónde la dejé? ¡Oh! En la cajuela del coche desde hace 8 días. ¡Qué pena! Arroja su capa. Me parece que Bartimeo cree que después de estar con Jesús va a poder ver. Entonces no le importa dónde tiró su capa porque va a poder venir a buscarla de regreso. Entonces dice, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y eso cuesta, igual le tienen que ayudar y así, y todos como que a un lado, y el apretón de gente y todo. Y ahí está el ciego ante Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Y como que nomás decimos, ay Jesús. ¿Qué pregunta? Es un ciego. ¿Cómo que quieres que te haga? Pero Jesús conoce toda la historia de Bartimeo. Nadie sabía de los discípulos o de la multitud en Jericó, porque era local, sabían, ah, pues es el hijo de Timeo. Pero de la multitud y de los discípulos nadie sabía su historia de él. Pero si lees con cuidado, dice, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. No nació ciego, como en otra historia, sino que él perdió la vista. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y ahora te pones a pensar, bueno, ¿por qué le dice vete? No, ¿qué dice Jesús? Si estás trabajado y cargado, ven a mí. El que tiene sed, venga. Venid a mí. Si estás trabajado y cansado, ven, ven, sígueme. Y dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero lo interesante, no sabemos porque no lo dice, si fue a traer su capa o si dice, ¿para qué voy a ir por ese trapo? Ahora veo y puedo trabajar y comprarme una capa nueva. Del color que me gusta, porque ahora que la veo digo, ¡ay, ese color es horrible! Pero como no veía, todos los colores son buenos. Todo cambia después de ese momento. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y, subraya esto en tu Biblia, y seguía a Jesús en el camino. Pasa de ser de uno de los de la multitud, simplemente abriendo la boca y wow, y bien asombrados por el espectáculo de milagros y buena enseñanza y todo eso. Pasa de ser de la multitud a ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Y puesto los ojos en Jesús, tiene que seguirle. Ahora, entre todo eso, tengo que hacer una pregunta. Es una pregunta que hicieron hace muchos años, mucho, mucho, y se ha circulado, pero sigue siendo tan buena la pregunta que la voy a volver a hacer. Si te llevaran ante un juzgado para acusarte de ser discípulo de Jesús, no un creyente, que alguna vez cuando tuviste 9 años hiciste la oración y le ponemos O mayúscula, o porque estás trabajando en el estacionamiento aquí en Club Semilla, o sirves o haces algo, ah no, pues por eso soy discípulo y todo mundo aquí en Semilla lo sabe. No. Estamos hablando de evidencia, porque cualquiera puede hacer lo que tú has hecho en ese sentido, hacer tu oración. Y aquí, esta es la Biblia que me regalaron cuando así dice, y el año y la fecha y todo, es cuando yo nací de nuevo. Ah, pues qué bueno, te felicito, bravo. Pero eso no es evidencia. Todo eso se puede falsificar. ¿No has escuchado de Photoshop? A lo mejor te han photoshopeado aquí, ni estás. Y nomás nos engañas y eres de cartón. Dice, no soy de cartón. A ver, demuéstranos que no eres de cartón. ¿Nunca has soñado que eres invisible y nadie te ve? Es lo que pasa cuando eres invisible. O que estás hablando y nadie te escucha. O yo conozco a algunos que, y es algo común resulta, que sueñan que han muerto y están en su ataúd y están velándolos y luego cierran el ataúd y lo están sellando y ellos están golpeando y hablando y nadie los oye y los entierran vivos y sueñan eso. Oye, pero ¿no será que realmente sí estás muerto? Y no es que ellos están con la equivocación o la ilusión de que tú estás muerto, sino ellos ven la realidad y tú estás con la ilusión de estar vivo. Y dices, ¿qué? Sí, ya sé, cantinfleo, pero alguien se está equivocando en ese sueño. ¿No serás tú que en realidad estás muerto? Y dices, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber eso? Y saber quién está bien y quién está equivocado, antes que empiecen con las paladas de tierra, ¿de acuerdo? Entonces, podrían en el juzgado, acusándote, Jaime Foot, prisionero, preséntese, y ahí estoy, sí. Usted es acusado de ser discípulo de Jesús. Ahora, se supone que no lo voy a negar. Pero vamos a decir que todavía no me dejan, nomás están poniendo los cargos contra mí. En ese caso, ¿qué evidencia podrían traer en mi contra para acusarme y sentenciarme por ser discípulo de Jesús? O la pregunta, ¿qué evidencia podrían juntar contra ti para decir, este es discípulo de Jesús, esta mujer es discípulo de Jesús? ¿Por qué? Pedro trató de negarlo 3 veces. Y la libró esa noche. Dice, no, si tú eres ellos, hasta tu forma de hablar. Porque dije, amén. No, simplemente tomó la forma de hablar de ellos, de Jesús. Y de repente, eso es lo malo. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien. Porque si no, si sigues con tus tristes historias y tus excusas, y siempre dicen, bueno, lo que pasa es que si ya lo iba a hacer, ya lo ibas a hacer. O sea, cuando ya están cerrando la tapa de tu ataúd y ya vas a poder decir, ya lo iba a hacer, ya no te van a escuchar, ya no se oye tu voz. Solo uno te escucha en ese momento porque ya estás frente a él. ¿Y qué te va a escuchar decir? ¿Qué evidencia entonces podríamos traer en tu contra para decir, es discípulo de Jesús y debe seguir el mismo camino que sigue Jesús entonces? Y por eso cuando dice, si no es así, 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 no puede ser mi discípulo. Esa es la evidencia. Que aborreces aún tu propia vida. Que al lado de tu amor por Jesús, hasta aborreces tu propia vida, porque todo es relativo. Bien. Y al ver estas historias que podrían ser diferentes, ¿qué se está escribiendo ahora mismo, hoy, en tu vida? Como para decir, yo no estoy en esta historia del banquete, que excusándome porque me casé, porque compré una hacienda, porque esto, porque el otro. Yo no estoy en esta historia. Yo fui uno de los cojos que trajeron, uno de los que a fuerza los trajeron. Yo soy uno de estos, pero aquí estoy. ¿Estás? Y si es cierto que yo tengo una historia como la de Bartimeo, o quizás algún otro personaje que aparece en la Biblia, ¿cuál es tu historia? ¿Dónde apareces tú en estas páginas? Y parte del problema es que creemos que nosotros somos tan diferentes y tan únicos cuando realmente, por eso puedes ir a una tienda y no te tienen que hacer la ropa a tu medida. Nomás dices, ah, sí, me viene. Porque somos tan parecidos y tan iguales los unos a los otros. Y lo único en nosotros, lo distintivo, lo individual en nosotros, es donde empieza la historia de Dios. Jesús, hijo de David, y X, hijo de Timeo, empiezan a tener la misma historia, porque caminan juntos. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace la historia única, individual, de cada quien. Antes de estar Jesús y Bartimeo en el mismo camino, para ti y para mí, Bartimeo no existía. ¿De acuerdo? Antes de ser llamado por Jesús, Pedro era simplemente Simón. Pedro es lo que Jesús le puso. Era Simón, un pescador, entre tantos Simones y tantos pescadores en su generación. Pero al ser llamado por Jesús y ya estar en el camino con Jesús, ya es un individuo y su historia es única. ¿Y cuál es tu historia? ¿Es la misma de todos? Porque así me dan sus... Bueno, yo como muchos nací en un hogar así, divorcio y alcoholismo, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Entonces vamos a dar 100 vueltas aquí de estas hojas y vamos a llegar al final donde la historia empieza a ser individual, donde Jesús atraviesa tu vida. Eso es tu historia. Eso es donde realmente comienza a ser interesante. Antes de eso no es la misma triste historia que todos. Ahora, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar esto con el Señor. Porque es con Él realmente. Si mi historia atraviesa tu vida, y ahora somos dos ciegos, mendigando. Pero si la historia de Jesús atraviesa tu vida, ya es diferente. Algo va a cambiar. Y eso, de eso se trata. Eso es lo que estamos buscando aquí cada vez. Y si hay alguno hoy que estás aquí y te das cuenta, pues sí, realmente mi historia siempre ha sido mi historia y nada más. Entonces, y te das cuenta, pues yo nunca realmente, o sea, he estado aquí entre la multitud, he visto este milagro, he escuchado esta enseñanza, he visto a Jesús, inclusive. Pero mi historia sigue siendo mía. Algo que quiero mencionar en este punto, ya que estás de pie, viendo tu reloj, diciendo qué bueno, esto ya va a terminar. Que para que Jesús ya estuviera terminando nuestra historia juntos, se presentó en el Calvario para ser crucificado. Y tú dices, no, lo llevaron. Se presentó. Sabiendo lo que le esperaba, llegó. Y podríamos decir que, no, pues por muy valiente y muy fuerte, él pone un pie sobre otro y se clava los pies a la cruz. Ahí lo acuestan sobre la cruz. Los soldados le sujetan porque por reflejo, por el tremendo dolor, va a querer hacer esta posición como de un feto para protegerse. Entonces lo extienden así. Y él podría traer lodo o una bola de barro y clavarse una mano. Y ya los pies, y dice, no, pues Jesús es único, porque ¿quién aguanta eso? ¿Quién podría hacer esto? Pero al final queda una mano libre. Y al final de esto, cuando le clavan la otra mano, alguien tiene que levantar la cruz. Y tú y yo podemos estar como el que empezó a edificar una torre y se da cuenta, no tengo con qué acabar esto, no lo puedo terminar. Y necesitas saber que el mismo Jesús, tu Salvador, tuvo ayuda para terminar lo que empezó. Y por eso sientes a veces miedo y sientes inseguridad, porque dices, no sé si pueda terminar esto. Y lo quiero terminar, pero ya empecé, no me quiero echar para atrás, no me quiero desviar, pero no sé si pueda. Y Jesús tuvo ayuda y alguien tuvo que acabar con él. Y alguien tiene que acabar conmigo. O tú puedes estar con tus 10,000 queriendo hacer frente al que viene con 20,000. Y la pregunta entonces, ¿podrás realmente contra el que viene? Mejor buscas términos de paz. Dice, sí, Señor, ¿sabes qué? Aquí tú mandas. Tú eres Señor aquí, yo mejor te sigo a ti y no tú a mí. Gracias por perseguirme, gracias por buscarme, pero de aquí en adelante yo te persigo, yo te busco. ¿Cuál es tu historia entre esos dos? Jesús lo contó y cada uno de nosotros o se encuentra en este o en el otro. ¿En cuál estás? Y si nunca has buscado esos términos de paz con Dios, hoy podría ser un buen momento y puedes venir de tu cuna cristiana con todo tu currículum y tu mamila y tu cobertor y todo así cristianito con un pescado que desde aquí bordado inclusive. Eso no es evidencia. Eso no te constituye discípulo de Jesús. Y si eso es lo que quieres, necesitas entonces tomar una decisión. Él ya tomó una decisión, pero que tú tomes una decisión de seguirlo. Entonces, si eso es tu caso, o que estás aquí como obligado, amenazado, forzado, lo que sea, marido, hijo, mamá, visitante, lo que sea, realmente no importa, Jesús conoce tu historia, pero a ver si has captado su historia, para que sean una y misma historia, entonces alza tu mano, si ese es tu caso, y necesitas buscar términos de paz con Él, alza tu mano, porque queremos orar por ti. Dios les bendiga. Bendiga. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por cada hombre y mujer que ha manifestado su necesidad, su reconocimiento y su convicción de necesitar buscar términos de paz, porque contra tu ejército no va a poder. Y necesitamos, Señor, esos términos de paz en nuestra vida. Pedimos, Señor, por cada uno y cada una, que tú le muestres hoy tu perdón y tu amor, que abras la puerta delante de cada uno, Señor, a vida eterna, que vean claramente quién eres y lo que ofreces, lo que has comprado con la sangre del Cordero. Y ahora pido que alcen la mano, si tú estás aquí, yo sé que hay algunos que estás sintiendo, yo no tengo lo que necesito para acabar esto. Ya lo empecé. Quiero terminarlo. Estoy decidido. Mi decisión no cambia, pero no sé si cuente con lo que necesito para terminar. Alza tu mano porque queremos orar también por ti. Dios les bendiga. Padre, también ve nuestras manos en alto, Señor, que sabemos que estamos en tu camino, te estamos siguiendo, te amamos, creemos en ti. Nuestra decisión está firme, Señor, pero no sabemos si contemos con lo que necesitamos para terminar. Y venimos, Señor, a decirte también, como Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y arrojando la capa, corremos, palpando, para ver dónde tú estás, hasta verte. Y Señor, abre nuestros ojos, te pedimos. Y trata con nosotros esto. Quizás estemos arrastrando cosas que por eso estamos tan cansados. Estamos cargando cosas que no son para nosotros. Y por eso estamos cansados. Nos da miedo porque estamos ya sintiendo el cansancio o la presión o nuestra propia debilidad. O empezamos pensando que gran parte de esto lo podíamos hacer nosotros. Cual sea nuestra razón, Señor, tú sabes la historia de cada uno. Lo ponemos ante ti. Todo lo que somos y no somos, todo lo que tenemos y no tenemos, todo lo que podemos hacer y también lo que no podemos hacer, lo ponemos ante ti, Señor, confiando en ti que tú tienes lo que cada uno necesita para terminar. Solo tenemos que pedirte. Y si estás en esa condición hoy, te quiero decir que Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Es el eterno, es infinito. Y al morir por nosotros en la cruz, murió por todo. No nada más lo que tú te acuerdas o lo que tú consideras que te podría excluir, sino murió por todo. Y al resucitar de los muertos, resucitó con vida nueva, y esa es la vida que nos das. Entonces necesitas caminar en esa vida nueva y saber que junto con esa vida nueva está gracia nueva, misericordia nueva, y Él tiene toda la fe que necesitas, Él tiene toda la fuerza que necesitas, Él sabe llevarte a donde tienes que llegar. Porque ahora entiendes por fin que es de Él y no es tuya la cosa. Y tienes que vivir cada día sabiendo eso. Que no tienes lo que necesitas para terminar. Pero Él sí lo tiene. Recíbelo cada día. Y camina en eso cada día. Y todo tiene un precio. Todo te va a costar algo, cualquiera que sea tu decisión. Por eso camina en lo que hoy sabes que es verdad. Y repasa y recuerda por qué sabes que es verdad. ¿Por qué sabes que esto de Jesucristo es cierto? Que murió por ti, que resucitó al tercer día, que hoy está a la diestra del Padre. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo crees? Y recuerda eso. Y dítelo. Habla a tu alma y di, alma mía, ¿por qué estás triste? Y recuerda estas cosas día con día. Y no estás solo tratando de hacer esto. Él te llamó, Él te tomó como suyo, Él lo lleva a cabo. Confía y camina. Porque Jesús no se sentó a hacer una torre y luego no pudo terminar, la terminó. Jesús no fue a guerra para después pedir términos de paz. Él venció. Y por eso tú y yo podemos vencer. Por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y por menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Como Él. Son los mismos términos, la misma estrategia, la misma victoria y la misma vida. Vamos a ser despedidos con una canción más. Dale gracias. Dale gracias por lo que Él ha hecho hasta ahora y lo que va a estar haciendo en estos días.